Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este viernes 23 de noviembre. Si se levantan ahora mismo, que es una hora estupenda para levantarse, y van a salir a la calle en breve, abríguense, que hace frío, Hace frío, llueve y el agua está fría. Hay 8 grados ahí fuera. Y ármense con un paraguas y mucha paciencia, porque hasta mediodía estaremos pasados por agua. Luego dejará de llover, incluso veremos el sol. Es decir, un día otoñal, se le mire por donde se le mire, pero con 11 grados. 11 grados de máxima. Que no está mal. Eso quiere decir que, si no va a llover por la tarde, el encendido de las luces de Navidad y la inauguración de la Gran Vía, de la nueva Gran Vía, pues no va a estar pasado por agua. Pasada por frío, sí, pero por agua no. 5.400 metros cuadrados más de acero a la Gran Vía, 143 bancos de madera y de piedra para descansar. Más espacio para los peatones y menos para los coches. Y una obra que, por supuesto, estamos deseando conocer, y los micrófonos de Onda Madrid van a estar allí durante todo el día, a partir de las 10 de la mañana, durante toda la jornada, la programación especial con motivo de la inauguración de la nueva Gran Vía, en esta jornada que también nos anuncia el comienzo de la Navidad. Si ya están las luces de Navidad, hombre, si recuerdan las luces de la Navidad, hay luces que no recuerdan la Navidad, pero son luces que sí anuncian que viene la Navidad. Otra cosa es que la luz tenga algo que ver con la Navidad, pero sí, nos anuncian la Navidad. En este que llaman Black Friday, que es el viernes este en el puente de Acción de Gracias en Estados Unidos, que hemos importado, que es el día de las rebajas, a gastar, que es un día de rebajas. Black Friday en lo comercial. Y podríamos decir también que viernes negro en el litigio que mantiene España desde 1714 con el Reino Unido, a cuenta de que se quedaron con Gibraltar. Y el estatus de la colonia que puede tener una vez que se apruebe el Brexit. Un acuerdo que el gobierno sigue dispuesto a vetar, porque el gobierno británico mantiene su posición y considera al Reino Unido como al Gibraltar como una parte más del Reino Unido. España había conseguido, con el anterior gobierno, se había hablado de, oiga, si hay que ver el futuro de Gibraltar, que sea España y el Reino Unido de forma bilateral, pero como denuncia el actual gobierno español de manera alevosa y nocturna, lo ha dicho el secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, han cambiado el texto y han incluido a Gibraltar dentro del Reino Unido, es decir, que la salida de formalmente en el papel del Reino Unido incluye a Gibraltar y no, como decían antes, que para hablar de Gibraltar y su estatus de relación con el Reino Unido fuera de la Unión Europea depende de España. Nos han sacado la negociación y nos han sacado del futuro de Gibraltar. El gobierno insiste en que va a votar que no al acuerdo. Eso no quiere decir que España pueda vetar el acuerdo, pero sí, por lo menos, que quede constancia que España dijo no a ese acuerdo del Brexit, porque se quedan con Gibraltar como se han quedado siempre con Gibraltar. Han hecho lo que les ha parecido oportuno, pero en este caso con la connivencia de la Unión Europea, que, como dice el gobierno, con nocturnidad y alevosía nos ha birlado el futuro del peñón. El presidente del gobierno está en Cuba, no se va a ver con los disidentes, sigue desde lejos esta negociación del Brexit, veremos qué pasa el domingo en el Consejo Europeo. Por lo demás, en la crónica cotidiana del lío en el Congreso, por tercera vez la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha sido reprobada. Esto quiere decir que le pide el Congreso su dimisión. ¿Por qué ha salido adelante esta tercera reprobación? Pues porque se abstuvieron Esquerra y Bildu, después del incidente del escupitajo con Borrell, se abstuvieron, lo que permitió que con los votos del PP y Ciudadanos se reprobara a la ministra de Justicia. Está comenzando este día. Lo primero, a esta hora, como siempre, en Buenos Días Madrid, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, Juan Pablo, tenemos que destacar en la M40 una incidencia que está provocando un par de kilómetros de retención. Es una avería, ya se ha solucionado, pero está ocupando dos carriles de los tres que hay en la zona de Villaverde en sentido A4, en sentido norte. Así que tengan mucha precaución si van a circular por ese punto, por esa retención que hay en este momento de un par de kilómetros. En el resto de vías, afortunadamente, en la Comunidad de Madrid, tranquilidad.
Hay tranquilidad también, nada que reseñar a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. A esta hora, con la ayuda de Ángeles Martín y Ángela Beato, la OCDE Recomienda a España jubilaciones más tardías y destinar más recursos a parados.
Y más años cotizados, impulsar los planes de pensiones privados ante la perspectiva de pensiones públicas más bajas, así como una senda de consolidación fiscal más ambiciosa para garantizar una reducción duradera de la deuda pública.
Jordi Salvador niega ante la presidenta del Congreso que escupiera a José Borrell.
Ambos se reunieron ayer. El diputado de Esquerra ha vuelto a negar a Ana Pastor que hubiera escupido al ministro. Los dos han coincidido en la necesidad de rebajar el clima de tensión en el hemiciclo. La mesa del Congreso analizará este asunto en su próxima reunión.
La Fiscalía pide archivar la causa contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por su máster.
Se muestra contraria a abrir una investigación contra Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación a su título de posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
El Tribunal Constitucional falla que el gobierno en funciones, en el caso de Rajoy, debió someterse al control parlamentario.
Y que por tanto vulneró la ley al gobernar 10 meses sin control parlamentario. El tribunal da así la razón al Congreso, que denunció en 2016 que el Ejecutivo no se sometía a su control.
El Congreso llama al exchofer de Bárcenas en la Comisión sobre las Finanzas del Partido Popular.
También al exministro Jorge Fernández Díaz, al empresario Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, y a Ignacio Cosidó, portavoz popular en el Senado y es número 2 de la policía. Tendrán que comparecer los días 11 y 18 de diciembre.
El gobierno y los autónomos llegan por fin a otro acuerdo.
El pacto pendiente de ratificación fija una subida de la cuota mínima en 2019 de 5 euros al mes. El tipo de cotización será del 30% el año que viene. Se irá incrementando hasta llegar al 31% en 2022.
Podemos se prepara para un posible adelanto electoral.
Y hoy se reúne de urgencia su máximo órgano de dirección, el Consejo Ciudadano Estatal, para analizar la situación política y la posibilidad de un adelanto electoral si el gobierno no logra aprobar sus presupuestos.
Una protesta de taxistas en Andalucía obliga a suspender el mitin de la candidata socialista Susana Díaz.
Minutos antes del inicio del mitin de la candidata a las elecciones de la Junta, unos 40 taxistas intentaron entrar gritando consignas contra la regulación del sector en el Teatro Romero de San Juan de Aznalfarache. El acto se suspendió por motivos de seguridad.
Uno de cada 5 españoles usan tratamientos homeopáticos.
Es lo que se desprende de la encuesta de percepción social de la ciencia presentada por el gobierno sobre 5.200 entrevistas. Según este estudio, el 91% de los encuestados reconoce el valor científico de las vacunas y el 87% el valor de la quimioterapia.
Del exterior, Donald Trump recrudece sus amenazas contra la caravana de inmigrantes.
Ciudadanos centroamericanos acampados en la frontera de México mientras esperan que las autoridades norteamericanas gestionen su solicitud de asilo. No podrán entrar alegando un miedo razonable a regresar a su país de origen como ocurría hasta ahora.
Deportes, baloncesto. El Real Madrid cae por primera vez esta temporada en la Euroliga.
Los de Lasso perdieron en el Pireo frente al Olympiacos por 88-83 con un final de partido en el que rozó la remontada pero que al final se frenó por los fallos desde el tiro libre.
Fernando Alonso se despide de la Fórmula 1 este fin de semana.
Acabará su carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto español no ha ocultado que su última cita será muy emotiva para él, ha dicho, ya que supondrá el final de 17 largos y felices años en la Fórmula 1.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Es la hora de contar la primera crónica de Madrid este viernes 23 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Pues hay que contar que Madrid está de estreno y que Onda Madrid se lo va a contar a lo largo de todo este día, porque el Ayuntamiento pone hoy en marcha, estrena esa nueva Gran Vía que llega con menos espacio para los coches, pero con más acera para los peatones. Paloma Nolasco.
Para los coches, 2 carriles por sentido, uno para el tráfico de vehículos autorizados a 30 km por hora y otro para transporte público y bicicletas. Para los peatones, 5.400 metros cuadrados más de acera con el mismo granito que se utilizó hace 15 años. Además, 143 bancos de madera para descansar y de piedra que también sirven de barrera antiterrorista. El proyecto es símbolo de la primera legislatura de Manuela Carmena.
A la Gran Vía está gustando. Yo ya veo mucha gente que dice, oye, qué bonita está la Gran Vía. Es decir, que ya tenemos en la mano cosas que nos llaman la atención y que son buenas, los árboles, los bancos, las ceras, poder verla, la Gran Vía.
89 perales chinos, 95 semáforos vintage, 228 farolas de última generación y alguna que otra sorpresa más. Rita Maestre, portavoz del Gobierno Municipal.
No puedo desvelarlas, pero habrá varias sorpresas relacionadas con lo que creemos que es una fecha muy positiva para la ciudad, que es la apertura de una nueva Gran Vía.
Y tras la puesta de largo, encendido del alumbrado navideño.
Bueno, pues sí, un alumbrado que llega coincidiendo con la inauguración de esa remodelación de la Gran Vía. Un alumbrado, Fátima Sotorrío, que llega además con sorpresas.
Sí, este año el diseño más novedoso lo estrenará la Gran Vía, donde se van a ver numerosas estrellas y gatos que tratan de cazarlas. Se emulará un cielo estrellado, un alumbrado que por primera vez llegará a la Plaza de Oriente y al patio central del Conde Duque y que estará presente en varias calles del distrito periférico. También tendrán nuevos motivos navideños las luces de las calles de Jorge Juan, Marcel Usera, Pedro Laborde y Voltaña.
Remodelación de Gran Vía y también hoy Madrid Central. Son los dos grandes proyectos que el equipo de Ahora Madrid y la alcaldesa Manuela Carmena van a dejar a la ciudad durante esta legislatura. Pero Carmena quiere ir más allá, quiere seguir dirigiendo la ciudad. Y ayer presentaba Más Madrid, la plataforma con la que acudirá a las elecciones el año que viene. David Moreno.
Contenta por el estreno de la plataforma y de la web, Manuela Carmena desde su cocina se dirigía a casi 200 personas que se reunieron anoche en el Retiro.
Bueno, qué alegría. Acabo de descubrir que ya está, que la plataforma Más Madrid ya está. La veo, leo cuáles son los principios en los que la plataforma se basa y me doy cuenta que esto es lo que acaba de decidirme, ¿no?
Decidida, aunque en Telemadrid asegurara que si no es elegida se retirará de la política. En la web piden voluntarios para acabar un proyecto inacabado que ya ha merecido la pena, aunque sueñe la alcaldesa con más tiempo para ella. Gracias a microcréditos para una campaña muy a la americana, espera repetir como alcaldesa.
Qué alegría, que vamos a seguir hablando, que quiero que sigamos aquí, quiero que sigáis participando. Que esto, pues lo tenéis, es la página es másmadrid.org. Por favor, que nos sigamos viendo.
Abierta a todos los que quieran e incluso a los partidos políticos, pero sin cuotas. Así es la plataforma de Carmena Más Madrid.
Bueno, así es esa plataforma con la que Manuela Carmena confía en volver a ser alcaldesa. Ya saben que aquí en Telemadrid dijo hace dos días que si no consigue ganar, dejará la política. Y esas declaraciones hoy siguen despertando reacciones.
Esto es lo que opinan de ese hipotético abandono los portavoces de PP, Ciudadanos y PSOE. Escuchamos por este orden a José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís y Purificación Causa Pie.
Es un plebiscito en torno a la figura de Manuela Carmena, pero ¿qué ejercicio de caudillismo es este por parte de Manuela Carmena? ¿Pero quién se cree que es Manuela Carmena para chulear a los madrileños y decirles que salvo que me votéis como alcaldesa, por supuesto yo no voy a asumir que me mandéis en la oposición?
Parece que hay pieles más finas, más aristocráticas, que no están hechos para sillones de escaños de la oposición, sino solo para la alcaldesa. Entonces a mí me parece que realmente cuando uno se mete a esto tiene que estar a las duras y a las maduras.
Cuando nos presentamos a las elecciones tenemos que asumir con responsabilidad la posición en la que nos colocan los ciudadanos. A veces es en el gobierno, a veces es en la oposición, pero creo que eso es y forma parte de la responsabilidad que asumimos quienes estamos en la vida política. Por lo tanto, no puedo compartir esa posición.
El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, también opina y dice que le parece mal que Carmena abandone si no gana.
Que alguien diga, solo me quedo si me dan la parte bonita, que es la de ser alcaldesa o presidente de comunidad o presidente del gobierno, pero no me quedo si me quedo en la oposición, no me quedo a defender los intereses de los ciudadanos que me han votado, a mí particularmente me parece entre mal y fatal. Pero insisto, es que algunos dirigentes políticos se les consiente todo. Si dijéramos eso a otros, yo creo que nos había caído hoy la mundial.
Lo que sí le parece bien a Ángel Garrido y a su gobierno es que el ayuntamiento haya anulado temporalmente el protocolo anticontaminación que entró en vigor a principios de octubre ante la amenaza precisamente del Ejecutivo Autonómico de llevarlo a los tribunales por no haber recibido documentación. Mar García.
Decisión que se toma ante la amenaza del Ejecutivo Autonómico de llevarlo a los tribunales por no haber recibido documentación. Para el protocolo anticontaminación, anulación temporal, una tregua de 10 días ahora en ese plazo. En 10 días la administración local tiene que remitir la versión definitiva del plan a la comunidad y aprobarla después de nuevo el texto en Junta de Gobierno. Se podrá aplicar de forma inmediata sin periodo de alegaciones ni más trámites. Mientras se pone solución a los errores administrativos, se recupera el anterior protocolo menos restrictivo. Desde Cibeles se justifica esta suspensión del protocolo anticontaminación porque no quieren entrar en discusiones burocráticas y porque lo que está en juego, dicen, es la salud de los madrileños. Argumentos después de lamentar lo que califican como las continuas trabas de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, considera que es oportuna esa decisión del ayuntamiento, pero dice confiar en que el protocolo, a la suspensión, le siga a Madrid Central.
Bueno, lo que Madrid Central se basa en que la calidad del aire no es buena. y ahora han anulado el protocolo de calidad del aire. Por lo tanto, toda la justificación que habían hecho, que ellos trabajaban en favor de la salud de las personas, se viene abajo, porque no es verdad. Porque hay estaciones como la de Elíptica, donde la calidad del aire es mala. Y además, con el Madrid Central lo que hacen es desplazar precisamente la contaminación a las áreas periféricas.
La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado que defenderá a Madrid Central en todas las instancias judiciales en que sea necesario hacerlo. Y ha dicho que la comunidad es la única administración que mantiene una posición distinta al resto sobre la lucha contra la contaminación.
Bueno, claro, por supuesto, si, como en todas las situaciones, ¿no? Si hay una discrepancia sobre una política pública, en nuestro caso nosotros pensamos que Madrid Central es excelente para la calidad del aire de la Ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid piensa que no, pues por supuesto nosotros defendemos y defenderemos nuestra posición en todas las instancias judiciales en las que sea necesario hacerlo.
Bueno, pero Madrid Central, que recordemos, se pone en marcha la semana que viene, llegaba ayer al Parlamento Europeo de la mano de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, para denunciar las trabas, dice Sabanés, deliberadas que la comunidad pone al proyecto.
Nos hemos encontrado con una acción absolutamente obstruccionista de la Comunidad de Madrid invadiendo competencias locales, tratando de impedir que las dos medidas fundamentales entren en vigor.
Bueno, y el presidente Ángel Garrido tuvo ayer otras cuestiones importantes de las que ocuparse. Acudió al Palacio de la Moncloa para entrevistarse con Pedro Sánchez y tratar con él el tema, temas que afectan a la movilidad. Begoña Alarcón nos cuenta los resultados que ha tenido esa cita.
Reunión constructiva porque Garrido arranca a Sánchez dos compromisos, 6.000 millones de euros para la red de cercanías, 500 de ellos para la renovación de trenes.
Pues yo creo que se debe plantear con claridad cuáles son los plazos y las cantidades que se quieren poner para mejorar las cercanías en Madrid. Yo confío, insisto, en que se mantenga esos 5.000 millones y además, lo vuelvo a reiterar, si se mejoran, pues fenomenal para todos.
Y también el proyecto para la variante de la A1, que ya cuenta con el informe de impacto ambiental favorable.
Parece ser que a partir de enero se podría tener planteado el proyecto. Nosotros lo que pedimos es que no haya ninguna demora en esta materia, porque si no la hay, a lo largo de la próxima legislatura podríamos ver completada esta obra, esta infraestructura tan importante para esta zona de Madrid.
Además, el compromiso de revisar la subvención a Madrid para la atención de menas, como gesto, la comunidad aparca su recurso en los tribunales. Ángel Garrido también deja sobre la mesa de Moncloa eliminar el tope del fondo de competencia en la financiación autonómica, con el que Madrid pierde 500 millones de euros anuales. Fue hora y media de reunión cordial, según Garrido, a pesar de las diferencias.
Y ya hay municipios que celebran el resultado de esa reunión. Por ejemplo, Rivas, que podría ver cómo a principios del año que viene podrían estar listas las conexiones con la M50. Esther Bernabé.
Aseguran que Garrido ha cumplido su compromiso con Rivas, trasladando al presidente regional la necesidad de este enlace con la carretera de circunvalación M50. Ahora piden un paso más para que quede firmado en Fomento.
Celebramos el anuncio que ha hecho Moncloa de que Fomento asumirá las obras de esta conexión. Está todo el trabajo hecho con Fomento, todavía estamos esperando a que el ministro nos dé cita. El trabajo técnico está hecho, estamos pendientes simplemente del acta de viabilidad, del informe de viabilidad. El Ayuntamiento de Rivas ya tiene presupuestada el proyecto de obras y Fomento tiene que sentarse con el Ayuntamiento, firmar un convenio para que la ejecución puede iniciarse el año próximo, en el año 2019.
Por tanto, confían que después de 5 meses de espera haya ya una reunión con el ministro.
Y reunión, pero esta mañana, con polémica, la de la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea. PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren prorrogar los trabajos de la oposición, algo que el Partido Popular ha atribuido, atención, a su vagancia y desidia.
Sí, la oposición quiere que la mesa de la Asamblea autorice prorrogar la vigencia de la Comisión de Investigación de Corrupción. Creen que necesitan más tiempo para finalizar la redacción de las conclusiones, algo que ha suscitado indignación en el Partido Popular. El diputado Alfonso Serrano se ha referido a las asunto usando el término vagancia.
La desidia, la vagancia, la falta de interés, la falta de trabajo en elaborar unas conclusiones cuando han tenido más que tiempo de sobra para hacerlo, ¿no? Y creo que evidentemente una prórroga no puede ser el premio a la vagancia.
El Partido Popular además cree que se trata de un intento de hacer ruido hasta llegar al periodo preelectoral. Los otros grupos justifican esa prórroga por el gran volumen de trabajo de la comisión y los retrasos en la recepción de documentos. Nani Moya, PSOE.
Los más vagos han sido ellos porque abandonaron esta comisión hace muchos meses. ¿Por qué?
porque no estaban de acuerdo políticamente o porque era mucho trabajo y era muy costoso dar la cara con lo que se conocía en esta comisión.
En todo caso, la mesa decidirá dentro de una semana.
Más cosas. La Policía Nacional ha detenido a 8 grafiteros en relación con el reciente asalto a unos convoyes de metro en la estación de Las Rosas. Un asalto en el que participaron casi 50 personas que arrollaron y rociaron con sprays de pintura a 2 agentes de policía y a los vigilantes privados que les habían sorprendido. Llama la atención que la mitad de los 8 detenidos son extranjeros y uno de ellos, un alemán, no es lo que se dice un chaval, tiene 47 años. Entre otros delitos, se les imputa pertenencia a grupo criminal. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Se les imputan delitos de daños, desórdenes públicos, atentado a agente de autoridad y pertenencia a grupo criminal. Durante las detenciones se han incautado más de 400 botes de spray de pintura, varias cámaras fotográficas y diversas herramientas empleadas en las acciones delictivas.
Y los 4 casos de menores extranjeros con sarna que han sido detectados desde la semana pasada en el centro de primera acogida de Hortaleza están controlados, tratados y curados según los trabajadores del centro, aunque sigue el riesgo de contagios, dicen los trabajadores, debido al hacinamiento que se produce.
Sí, según ellos, además, la sarna la trajo uno de los menores al llegar y contagió a los demás, algo bastante habitual, aunque a su llegada se hace una revisión médica y se trata a aquellos que padecen la enfermedad. Pero también aseguran que el hacinamiento que registra ahora el centro no ayuda a controlar la sarna, que tiene un periodo de incubación de 48 horas, por lo que descartan puedan aparecer más casos.
Y hoy es un día importante en Madrid también porque se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cruz Roja lo conmemora hoy con una jornada de prevención.
La organización atiende a cerca de 3.000 mujeres víctimas al año en la Comunidad de Madrid a través de varios programas, entre ellos el servicio telefónico Atempro y a través de un terminal. Las mujeres están conectadas y localizadas las 24 horas del día y son los puntos de violencia de la comunidad los que valoran a quien entregar el dispositivo, como explica Blanca Gallego, portavoz de la Cruz Roja.
Tiene por qué haber una denuncia de malos tratos o una orden de alejamiento o otra serie de medidas, sino que si el punto de violencia valora que la mujer debe de llevar el terminal, se le da, aunque no haya denuncia, pero tiene 2 años para presentar denuncia contra su agresor, ¿no?
Y la mayoría de las mujeres españolas que han denunciado violencia sexual no volvería a hacerlo en vista de los escollos y la incomprensión que han encontrado. Esa es al menos la conclusión de un informe que ha elaborado Amnistía Internacional. Luis Mínguez.
Mónica Méndez, madrileña, se enteró un mal día de abril de 2013 de que su hija de 15 años estaba siendo acosada en las redes por un hombre de 21 que le pedía fotos desnuda. La adolescente no quería denunciar, pero Mónica la convenció. Acudió a comisaría confiando en que el acosador sería detenido de inmediato, puesto que las pruebas en su contra estaban en el ordenador de su hija. Pero los agentes las mandaron a casa. Había que investigar, les dijeron. A la joven le dio un ataque de ansiedad tras la denuncia. Fueron a consulta, pero la médica, al no apreciar nada grave, también las mandó a casa. La hija de Mónica se suicidó el día siguiente. Esa misma noche recibieron la llamada de la policía científica. Demasiado tarde. La causa judicial contra el acosador por incitación al suicidio fue desestimada. Sí ha sido condenado por acoso. La madre, atribulada y mal aconsejada, afirma, aceptó de conformidad una multa.
El acuerdo ha sido este señor de 2.000 euros que ha costado la vida de mi hija, una niña de 15 años. 2.000 euros y antecedentes penales que a día de hoy, después de casi 6 años de la muerte de Raquel, todavía no se ha ejecutado la sentencia.
Es una de las historias reales en las que se ha basado Amnistía Internacional para un estudio en el que se afirma que todavía hoy la justicia, el aparato policial e incluso el sanitario siguen siendo lentos e ineficaces frente a la violencia contra las mujeres. Su título lo dice todo. Ya es hora de que me creas.
Ya es hora de que les contemos qué cuentan hoy los periódicos. En sus primeras páginas, Fátima Sotorreo.
El ABC titula May y la Unión marginan a España. Gibraltar se convierte en el escollo del Brexit. El gobierno acusa a Londres y a Bruselas de actuar con nocturnidad y alevosía y no firmará el acuerdo si se ignora la reclamación española sobre el Peñón. La primera ministra británica, tajante, la soberanía británica de Gibraltar será protegida. Sobre este asunto, La Razón señala que la negociación está in extremis. Bruselas ningunea a Sánchez y le deja sin veto sobre Gibraltar. Europa pacta con May una declaración que retira el acuerdo del estatus del Peñón que había negociado el Partido Popular. El País también se refiere a este tema, pero va con otros. Destaca, por ejemplo, que Rajoy vulneró la ley al gobernar 10 meses sin control parlamentario. El Tribunal Constitucional apoya por unanimidad que un gobierno en funciones rinda cuentas y se refiere la sentencia en que llega 6 meses después de la salida de Rajoy de la Moncloa y se refiere precisamente al periodo entre las elecciones de diciembre de 2015 y de octubre de 2016, cuando fue finalmente investido Mariano Rajoy de nuevo. Acabamos con el diario El Mundo, también va con el tema del Brexit, pero destaca otros dos. El primero, el abogado purgado se negó a firmar un papel que no hizo. Es un tema sobre Cataluña y la consulta del 1 de octubre. El entorno de Edmundo Val dice que cumplió con todas las instrucciones, pero que la ministra le apartó por no suscribir el escrito que excluía la rebelión. Dolores Delgados también destaca El Mundo, es la ministra más reprobada de la democracia. Y este segundo tema, el chofer de Bárcenas dio las claves de la alarma para el robo. Es la operación Kitchen. A la policía hasta un estudio en el que guardaba documentos contra el Partido Popular y ayudó a desactivar las medidas de seguridad.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido.
Bueno, pues no olvidamos tampoco nuestro minuto musical del día. Hoy se lo dedicamos a Jarabe de Palo, o lo que es lo mismo, a Pau Donés. Se despide el domingo de los escenarios madrileños.
Bueno, dice él, deja los conciertos, pero no la música. El domingo actúa en la Sala La Riviera y después de 20 años dice que se va a descansar, a desconectar y a hacer otras cosas, especialmente con su hija adolescente. Su último concierto será en Tarragona, en diciembre.
De que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita.
Pau Donés nos va a acompañar hasta poco antes de que sean las 6:30 de la mañana. No se marchen, porque a partir de ese momento toda la actualidad vuelve aquí. A Buenos Días, Madrid.
¿Quién me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo? Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, la información del tráfico. ¿Cómo comienza el viernes? Viernes con lluvia en Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, con lluvia y también con nieve en las carreteras madrileñas. Precaución porque en la A6, en la carretera de La Coruña, está nevando en este momento desde el kilómetro 55 en el Alto del León y está restringido el paso a camiones. Precaución también en la AP6 por nieve en la calzada desde San Rafael hasta Villacastín. Y tengan mucha precaución ya que hay intensidad circulatoria en los accesos a la capital en la 2, en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Parla y en la M40 hay densidad circulatoria en Villaverde hacia la 4 por la avería de un vehículo y tráfico intenso también en Vallecas dirección a 2.
No hay novedad a esta hora que sepamos en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Está comenzando el viernes 23 de noviembre, como acaban de escuchar, con lluvia, con nieve en la sierra, un día que según nos cuentan los del tiempo, aunque no pueda creerse a esta hora, va a tener sol en las horas centrales del día. Va a estar toda la mañana lloviendo. Hasta entonces, pues ya saben, lluvia y ahora mismo una media de 8 grados en el comienzo de esta jornada de viernes 23 de noviembre. Dicen los del tiempo, que son los que manejan los modelos, como dicen ellos, para las 7 de la tarde se espera que no caiga ni una gota. Hará frío, claro, pero no va a caer ni una gota. Así que no se verá deslucido el tradicional acto de encendido del alumbrado navideño y la inauguración de la nueva Gran Vía, con más espacio para los peatones y menos para los coches. Onda Madrid va a estar a pie de Gran Vía para contarlo desde las 10 de la mañana en una programación especial. Por cierto, que el estreno de esta obra estrella de la alcaldesa, junto con la zona del Madrid Central para dentro de 7 días, llega pocas horas después de que la propia Carmena haya presentado oficialmente su plataforma Más Madrid, con la que concurrirá a las elecciones municipales, elecciones que si no gana, como le dijo Javi Gómez en Telemadrid hace 2 días, pues si no las gana se quedará en su casa. Por cierto, que en su casa ha hecho el vídeo donde ha anunciado la alcaldesa de Madrid que irá a las municipales con esta plataforma. Lo ha grabado en la cocina de su casa, donde parece que ha cocinado un proyecto en el que no habrá cuotas de partido. Ahí está la alcaldesa, al fondo el microondas, una lámpara, una escena muy casera para anunciar la próxima plataforma política de la alcaldesa de Madrid, en la que prescinde de los partidos políticos, incluido Podemos. Ahí queda eso. Tenemos al presidente del gobierno en Cuba, de visita oficial. Allí se va a reunir con los mandamases de la dictadura comunista, pero no con la disidencia, y vigila desde lejos lo que se está cocinando, hablando de cocinas, entre la Unión Europea y el Brexit. Han sacado a España de la negociación y del futuro del Peñón de Gibraltar, de la colonia. Nada más aterrizar ha publicado el presidente un mensaje en la cuenta de Twitter para insistir en el no es no y que la posición de España y la del Reino Unido están muy distantes, y alude a una conversación que mantuvo con la primera ministra y a la que se refirió ayer mismo la primera ministra en el Parlamento Británico, diciendo que el Reino Unido forma parte de Gibraltar, forma parte del Reino Unido, que son indisociables y por lo tanto no hay menciones expresas a España. El secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, dijo que se está negociando, pero que la posición española es evidente y que estaba recogida en el acuerdo, pero que a última hora, con nocturnidad y alevosía, la Unión Europea y el Reino Unido sacaron a España de ese texto en el que se mencionaba que el futuro de Gibraltar pasaba por la negociación bilateral España-Reino Unido. Pues no, no aparece España. Por lo tanto, esa modificación que se ha hecho a petición de la primera ministra británica ha soliviantado al gobierno español, que a esta hora mantiene esa posición de no es no al acuerdo entre la Unión Europea y el Brexit. España no tiene derecho de veto, pero sí puede quedar constancia de que España dijo no porque se incluyó a la colonia en el Reino Unido. Aquí en el Congreso ya saben que la noticia ha sido la reprobación por tercera vez de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dos en el Congreso, una en el Senado. ¿Por qué ha salido adelante esta reprobación? Pues porque Esquerra Republicana y Bildu se abstuvieron en la propuesta del Partido Popular que apoyó Ciudadanos, y esto ocurre horas después del incidente grave protagonizado por los de Esquerra contra el ministro José Borrell, con lo que se interpreta esta posición de Esquerra como una represalia por el enfrentamiento entre el gobierno y Esquerra Republicana entre Borrell y Rufián. Estamos contando noticias al comienzo de este viernes 23 de noviembre en Buenos Días Madrid. A esta hora en Onda Madrid, más noticias con Ángeles Martín y Ángela Beato. La OCDE recomienda a España jubilaciones más tardías y destinar más recursos a parados.
Y más años cotizados, impulsar los planes de pensiones privados ante la perspectiva de pensiones públicas más bajas, así como una senda de consolidación fiscal más ambiciosa para garantizar reducir la deuda pública.
Jordi Salvador niega ante la presidenta del Congreso que escupiera a José Borrell.
Ambos se reunieron ayer. El diputado de Esquerra ha vuelto a negar a Ana Pastor que lo hiciera. Los dos han coincidido en la necesidad de rebajar el clima de tensión en el hemiciclo. La mesa del Congreso analizará este asunto en su próxima reunión.
La Fiscalía pide archivar la causa contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por su máster.
Se muestra contraria a abrir una investigación por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación a su título de posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
El Constitucional falla que el gobierno en funciones de Mariano Rajoy debió someterse al control parlamentario.
Y que, por tanto, vulneró la ley al gobernar 10 meses sin control parlamentario. El tribunal da así la razón al Congreso, que denunció en 2016 que el Ejecutivo no se sometía a su control.
El Congreso llama a declarar al exchófer del extesorero del PP Bárcenas en la Comisión sobre las Finanzas del Partido Popular.
También el exministro Jorge Fernández Díaz, al empresario Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, y a Ignacio Cosido, portavoz popular en el Senado y es número uno de la policía. Tendrán que comparecer los días 11 y 18 de diciembre.
Gobierno y autónomos llegan por fin a otro acuerdo.
El pacto pendiente de ratificación fija una subida de la cuota mínima en 2019 de 5 euros al mes. El tipo de cotización será del 30% el año que viene. Se irá incrementando hasta llegar al 31% en 2022.
Podemos se prepara para un posible adelanto electoral.
Hoy se reúne de urgencia su máximo órgano de dirección, el Consejo Ciudadano Estatal, para analizar la situación política y la posibilidad de un adelanto electoral si el gobierno no logra aprobar sus presupuestos.
Una protesta de taxistas en Andalucía obliga a suspender el mitin de Susana Díaz.
Minutos antes del inicio del mitin de la candidata socialista a las elecciones de la Junta, unos 40 taxistas intentaron entrar en el Teatro Romero de San Juan de Analfarache gritando consignas contra la regulación del sector. El acto se suspendió por motivos de seguridad.
Uno de cada cinco españoles usa tratamientos homeopáticos.
Es lo que se desprende de la encuesta de percepción social de la ciencia presentada por el gobierno sobre 5.200 entrevistas. Según este estudio, el 91% de los encuestados reconoce el valor científico de las vacunas y el 87% el valor de la quimioterapia.
El presidente de Estados Unidos recrudece su amenaza contra la caravana de inmigrantes.
Se trata de ciudadanos centroamericanos acampados en la frontera de México mientras esperan que las autoridades norteamericanas gestionen su solicitud de asilo. No podrán entrar alegando un miedo razonable a regresar a su país de origen, como ocurría hasta ahora.
Deportes, baloncesto. El Real Madrid cae por primera vez en la Euroliga.
Los de Lasso perdieron en el Pireo frente al Olympiacos por 88-83 con un final de partido en el que rozó la remontada, pero que al final se frenó por los fallos desde el tiro libre.
Fernando Alonso se despide de la Fórmula 1 este fin de semana.
Acabará su carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto español no ha ocultado que su última cita será muy emotiva para él. Ha dicho que ya que supondrá el final de 17 largos y felices años en la Fórmula 1.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y el enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
Gibraltar es una china en el zapato español desde hace muchos años. Cuando creíamos que la llegada de la democracia a España nos daría una respuesta satisfactoria, no llegó. Cuando pensamos que alguna vez veríamos en la roca la bandera de España, nos equivocamos. Y ahora lo que nos llega es una cierta decepción por la forma en que Bruselas está tratando a España, dejando fuera a Gibraltar de las negociaciones del Brexit. La primera ministra británica se muestra contundente y hace su papel anunciando que protegerá la soberanía de Gibraltar y que nadie tenga dudas de ello en su país. Nosotros, a falta de una respuesta contundente del presidente, solo conocemos un tuit y poco más, solo llegamos a acusar a May y a la Unión Europea de cambiar con nocturnidad y alevosía el acuerdo del Brexit. Bien, si es así, alguien no ha hecho bien el trabajo. Alguien debería estar vigilando ese acuerdo y pendiente de una solución satisfactoria no solo para el Reino Unido. Alguien tendrá que explicar dónde estaba y qué funcionario español, secretario de Estado o ministro, cuando cambiaron el texto y no se enteró. Gibraltar es un problema, lo sigue siendo. Y es más que eso. Es un argumento para el ridículo y la vergüenza en estos momentos. La misma contundencia de May espero del presidente del gobierno. Y desde luego quien la espera, claro está, es Susana Díaz, presidenta de Andalucía.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues mirando hacia la Gran Vía, es inevitable. El Ayuntamiento presenta hoy esa nueva Gran Vía, una reforma que Telemadrid y Onda Madrid les van a contar en directo durante toda nuestra programación.
El gobierno de Manuela Carmena la reestrena hoy con voluntad de convertirla en un ejemplo para las ciudades del siglo XXI, con menos espacio para los coches y más amplitud, sombra y bancos para los peatones. La remodelación de la arteria de la capital se ha convertido en un símbolo de ese gran proyecto de la primera legislatura. Legislatura de Manuela Carmena, el cierre al tráfico del centro para reducir la contaminación y hacer de Madrid una ciudad más paseable.
Se trata de una inauguración que además coincide con el encendido del alumbrado navideño.
Y que este año tendrá un diseño novedoso. Lo estrenará la Gran Vía, donde se van a ver numerosas estrellas y gatos que van a tratar de cazarlas. Va a emular a ese cielo estrellado un alumbrado que por primera vez llegará a la Plaza de Oriente y al patio central del Conde Duque y que estará presente en varias calles del distrito periféricos. También tendrá nuevos motivos navideños, las luces de las calles de Jorge Juan, Marcel Usera, Pedro Laborde y Voltaña.
Más estrenos. La comunidad abre hoy al público el nuevo parque de Río Rosas, que está situado en las oficinas centrales del canal en Chamberí.
Ese nuevo parque público de 2.500 metros cuadrados y que cuenta con zonas ajardinadas y de paseo, así como un área de juegos adaptados. El vicepresidente de la comunidad y presidente del canal, Pedro Royán, será el encargado de visitar las instalaciones de este nuevo parque.
Y la Feria del Caballo trae por primera vez a España y a Madrid la Copa del Mundo de Doma Clásica.
Y FEMA acoge desde hoy hasta el domingo en la sexta edición de este campeonato un evento deportivo, pero también un espacio de ocio que este año ha pasado a denominarse oficialmente IFEMA Madrid Horse Week y cuya presidenta de honor es la infanta Elena. En el programa de competición destaca la celebración de la Copa del Mundo de Doma Clásica que llega por primera vez a España y la Copa del Mundo de Salto.
Bueno, vamos a buscar, Fátima Sotorrío, más previsiones en el resto de la región.
Y vamos a comenzar en el corredor del Henares con Esther Bernabé.
Hoy arranca el tren de la Navidad en Torrejón de Ardoz, un tren que unirá la estación de Chamartín con este municipio del corredor del Henares que se convierte en la capital europea de la Navidad. Esta noche, además, será el alumbrado oficial y comenzarán también las actividades de la Ciudad de los Sueños y todo lo organizado en el recinto ferial. Y en Nuevo Baztán, el Grupo Municipal de Ciudadanos se alegra de haber conseguido una inversión de 500.000 euros para el mantenimiento y rehabilitación del conjunto histórico de este municipio. Y también el Grupo de Ciudadanos, en este caso el de Alcalá de Henares, se une a la petición que hacía ayer el Partido Popular de dimisión del alcalde, el socialista Javier Rodríguez Palacios, tras la ratificación del auto de la juez que le imputa un presunto delito de prevaricación.
Buscamos ahora las previsiones en el sur, Cristina Espina.
Este sábado el Ayuntamiento de Navalcarnero llevará a cabo la ruta senderista Luna de Otoño que saldrá a las 8 de la tarde de la Plaza de Segovia y debido al mal estado de los caminos por las lluvias de los últimos días, el recorrido será urbano. Más información e inscripciones en la Concejalía de Deportes. Y ya en Parla, con motivo de la adhesión de la biblioteca al catálogo y el carné único de la red de la Comunidad de Madrid, no se van a realizar servicios de préstamo desde este mismo viernes y hasta el martes 27 de noviembre, aunque eso sí, las devoluciones se podrán seguir haciendo en el horario habitual.
Miramos al suroeste de la región, María Martínez de Mora.
Esta mañana en Alcorcón se rinde homenaje a todas las personas y entidades que trabajan día a día para luchar
contra la violencia de género. El alcalde David Pérez será el encargado de entregar los reconocimientos en el Centro Cultural Miguel Ángel Blanco a partir de las 11 de la mañana. Y esta tarde en Las Rozas se celebra la gala de entrega de los premios Olimpia, gala en la que también se presentará la nueva temporada del Club de Fútbol Femenino Olimpia Las Rozas a partir de las 7 de la tarde.
Y seguimos en Alcorcón porque la Academia del Atlético de Madrid levantará allí en terrenos cedidos por el Ayuntamiento.
80.000 metros cuadrados dedicados a formar y a disfrutar del fútbol. Esa será la nueva Academia del Atlético de Madrid y estará en Alcorcón. El Ayuntamiento ha cedido 3 parcelas en Prado Santo Domingo para su construcción. David Pérez es el alcalde.
Se trata de una gran inversión superior a los 15 millones de euros, pero sobre todo se trata de una gran apuesta por nuestra ciudad.
17 millones de euros en total de inversión, una apuesta que traerá beneficios al club y al municipio.
En breve tendremos esta gran academia del fútbol que además beneficiará a los vecinos porque podrán utilizar también estas instalaciones de la forma acordada y además esto de generar puestos de trabajo generará una mejora muy importante de la oferta deportiva en Alcorcón.
Será la escuela más importante del club rojiblanco en toda la zona sur de la región. El Ayuntamiento de Alcorcón recibirá un canon anual de 108.000 euros durante un plazo de 50 años.
Más previsiones del día, nos colocamos en el norte, Patricia Cristóbal.
La compañía de teatro Yeses, compuesta por reclusas del Centro Penitenciario de Alcalá de Henares, actuará esta tarde en Algete, en un acto enmarcado en el programa del Día Internacional contra la Violencia de Género. En concreto, la agrupación pondrá en escena la obra titulada Jornada de Puertas Abiertas. También en el marco del Día contra la Violencia Machista, en Alcobendas se va a dar lectura a una declaración institucional por el fin de la violencia de género. La concentración tendrá lugar en la Plaza Mayor y está abierta a toda la ciudadanía. Por otro lado, arranca el noveno rally de la Comunidad de Madrid y el RACE, que se celebrará esta jornada y la de mañana en el circuito del Jarama en San Sebastián de los Reyes.
Y terminamos nuestra ronda buscando las noticias en la Sierra, Pilar Rivera.
Valdemorillo ha solicitado al Consorcio Regional de Transportes mejoras en la línea 669, es la que une Villanueva de la Cañada con el municipio serrano de San Lorenzo del Escorial. Por su parte, el Ayuntamiento, el Consistorio de los Molinos, acaba de poner en marcha una campaña de control de palomas y señalan un comunicado que el crecimiento poblacional de estas aves está ya considerado como una plaga en la localidad. Y por último, hoy destacamos que Collado Mediano presenta la 20 edición de su programa de actividades de montaña. Inició andadura en 1999 con la idea de promocionar las actividades y deportes de montaña entre las personas de la localidad y también de toda la Sierra Madrileña.
Más temas de la actualidad de Madrid en los periódicos.
La Gran Vía y su remodelación, destaca La Razón, recorrida euro a euro. Casi 300 días después y con detalles aún por pulir, la avenida madrileña por excelencia tendrá hoy su presentación oficial. La ampliación de las aceras es la gran apuesta de un proyecto que ha costado alrededor de 9.300.000 euros. Tendrá 95 semáforos, 105 perales chinos y eso, ha costado ampliar las aceras a 2,5 metros y a 3,5 metros. El País, Carmena presenta Más Madrid, su plataforma electoral sin partidos. Es una plataforma que Manuela Carmena prepara, con la que prepara su candidatura para las elecciones de mayo de 2019. Se llama Más Madrid y lo ha contado en un vídeo que grabó en su cocina y que se emitió en Facebook y en YouTube. Sobre este vídeo, ABC lo llama el cuartel de las Magdalenas. Carmena lanza su partido y cambia sus principios de 2015. No irá a la oposición. Más Madrid despega en esa cocina del chalet de la regidora con un único objetivo: revalidar el poder para acabar su proyecto de gobierno. Y acabamos con Mundo Madrid. Con este tema, anulado el protocolo anticontaminación, el consistorio asegura que volverá a aprobarlo en 10 días. El ayuntamiento se vio obligado a retirar su plan tras haberse saltado un paso en la tramitación. La comunidad le envió un requerimiento advirtiendo de este fallo y amenazando con acudir a los tribunales si no lo subsanaba.
Y este viernes también tenemos que hablar de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Porque a partir de hoy vuelve la Liga, esta noche se disputa el Leganés Alavés. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Leganés y Alavés llegan con unas dinámicas totalmente opuestas. Los pepineros están metidos en los puestos de descenso, ya que llevan 4 partidos sin conocer la victoria, mientras que los babazorros marchan cuartos en la tabla con 4 victorias en los últimos 5 partidos. Pellegrino ha confirmado en rueda de prensa que el portero titular será Lunin en su primer encuentro de inicio desde que llegara al cuadro madrileño en Liga, y Cuellar será finalmente baja después de la lesión sufrida ante el Girona en el último partido liguero. Juanfran y el Sar podrían ser las novedades en el 11 pepinero.
Que hoy nuestros principales rivales somos nosotros mismos. Es estar mentalmente a tope, trabajar cada día con un espíritu de mejora, ayudando al equipo. Y digamos, yo creo que uno tiene que tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos cada día y cada partido a día de hoy. En este momento, todo lo que hagan los rivales, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, poco vale, ¿no?
El Real Madrid abrirá la jornada del sábado con su encuentro en Ipurúa frente al Eibar. Solari no podrá contar con los lesionados Casemiro, Nacho y Reguilón. Karim Benzema ha concedido una entrevista a Real Madrid Televisión y habla de una palabra que se ha puesto de moda en el vestuario blanco: la responsabilidad.
Sí, pero siempre me piden más porque, como he dicho antes, Madrid es el mejor club del mundo. Entonces, todo el mundo pide siempre más al delantero, más goles, más acciones, más asistencia, pero eso es normal, eso como he dicho antes, me motiva a hacer un grande año, más este año, porque es más importante. Siempre un poquito más, porque antes teníamos a Cristiano, ahora no está para meter los goles, entonces me toca a mí y yo soy muy, muy motivado, muy preparado para eso.
Enfrente, el conjunto armero buscará seguir con los buenos resultados en casa, lo dice su entrenador José Luis Mendilibar.
Creo que estamos preparados para jugar, sabiendo las dificultades que tiene el rival, pero también sabemos que si nosotros salimos concentrados al partido, si no nos sorprende al principio, les podemos crear problemas, ¿no? Y por supuesto que vamos a intentar jugar como lo hacemos nosotros contra cualquier rival, ¿no? Sabiendo que es el Madrid, que tiene grandes jugadores, que es un gran equipo y que hay que respetarle, pero nuestra idea de fútbol no va a cambiar por lo que tengamos enfrente.
Difícil compromiso para el Rayo Vallecano este fin de semana. El sábado en Mestalla visita al Valencia a las 4 y cuarto de la tarde. Raúl de Tomás ha sido protagonista en el partido de la una de Onda Madrid. El delantero habla de la necesidad de puntuar para el equipo en puestos de descenso.
Pero oye, como tú dices, hay que empezar ya, sí, porque la competición no espera a nadie y cuantos más partidos pues vayamos con resultados negativos, pues más nos va a costar al final. Entonces, como tú dices, pues vamos a intentar que sea desde este fin de semana.
El domingo a las 12 de la mañana será el Athletic Getafe, pero el gran duelo de este fin de semana será el Atlético de Madrid-Barcelona, con el liderato en juego. El equipo rojiblanco se ha entrenado en un metropolitano que estrenará además el césped. Jiménez y Godín siguen ausentes en el trabajo de grupo y previsiblemente serán baja para el choque. Simeone recupera a Koke, Alemar, Diego Costa, Savic y Lucas Hernández. El francés precisamente ha respondido a varios seguidores por redes sociales y habla de lo que se siente al vestir la camiseta rojiblanca.
Pues como todo canterano es un orgullo poder llegar arriba y mantenerse, que es lo más complicado. Tengo más minutos de juego, cada vez soy más importante y pues es un peso, la verdad, porque ser importante en un grupo, en un club tan grande como es el Atlético de Madrid pesa, pero bueno, confío en mí mismo y sé que si sigo así pues podré seguir haciendo las cosas muy bien.
Y terminamos con un baloncesto. El Real Madrid cayó con polémica arbitral pese al show de Campazzo en el Pireo. El equipo de Lasso conoció por primera vez en la temporada la derrota en Euroliga al caer ante el equipo griego por 88-83. Los blancos piensan ya en el clásico liguero del domingo en Barcelona. Y el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, ha dado a conocer la lista de 16 jugadores con los que a partir del próximo lunes preparará los dos próximos partidos de la ventana de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2019, en la que España puede ya asegurarse definitivamente una plaza en China 2019. Una lista que da continuidad al grupo, a la que regresa Fran Vázquez y que presenta la novedad de la primera convocatoria absoluta de Mar García, jugador del Montaquit Fuenlabrada.
Mucho cine es lo que encontramos hoy en la agenda cultural de María José Francisco.
Un
Una película de Richard Eyre protagonizada por Emma Thompson. El veredicto está basada en el bestseller La ley del menor, la historia de una jueza especializada en derechos familiares que está pasando por una profunda crisis matrimonial. Descubrirá sentimientos ocultos al llevar el caso de un adolescente con leucemia que se niega a hacerse una transfusión por ser testigo de Jehová. Emprende una lucha para que el muchacho sobreviva.
Me llamo Fiona May, pero en el tribunal soy su señoría. Siempre estoy muy ocupada. La ley puede apropiarse de tu vida. Diga.
Hay un juicio urgente, señoría.
Adam, el demandante, tiene...
Noviembre de 1963, acaban de asesinar a Kennedy y el demócrata Lyndon B. Johnson acaba de asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos. 6 años al frente de la Casa Blanca en una época convulsa y de muchos cambios. Y un objetivo prioritario, la aprobación de una ley de derechos civiles que prohibirá la discriminación racial en todas las instituciones públicas. Woody Harrelson y Jennifer Jason Leigh son los protagonistas de A la sombra de Kennedy.
Un nuevo líder ha nacido. América tiene un presidente sureño.
No pierdes el tiempo, ¿verdad, Lyndon?
¿Cómo dices? Hubiera preferido no hacerlo así.
Kennedy era un hombre con grandes ideas. Ahora el país necesita un hombre.
Jaulas es la ópera prima de Nicolás Pacheco, un film que nos sitúa en un poblado andaluz en el que parece no pasar el tiempo. Es la huida y aventura de una mujer que escapa así de un marido opresivo y cruel. Junto a su hija, escaparán de la jaula en la que vivían, aunque no sin trabas en el camino.
36.000 euros para cada familia.
Nada de eso, primavera. Mi ambición sabe esperar.
¿Con quién andaba?
Con nadie.
¿Con nadie, con nadie?
8 millones y en paz.
¿Cuánto dices que ha pasado?
Los guionistas de la saga 8 apellidos lo son también de Super López, con Dani Rovira convertido en el personaje del dibujante Jan. Parece un humano más, pero adoptado por el matrimonio López, llegó desde el planeta Chitón. Contable en una oficina y ahogado por la presión de su jefe, ha optado por convertirse en superhéroe como una manera de evadirse de la rutina diaria.
Cariño, eso no es un bebé, eso es un señor enano.
Quitándolo del bigote, todo lo demás lo veo normal.
Parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene
que ser... Un corazón extraordinario es una producción alemana. Su director, nominado al Oscar por Sophie Kohl, nos acerca a las vidas de un vividor treintañero y un adolescente con una dolencia cardíaca como forma de reflexión sobre la responsabilidad. Una de secuestros y desapariciones en la película noruega The Guilty, con un oficial de policía relegado de sus funciones y ejerciendo de operador telefónico de emergencias, que recibe la llamada de una mujer en peligro a la que tendrá que localizar y ayudar, poniendo a flote sus propios demonios personales. Un thriller cautivador que ya ha tenido varias nominaciones a los premios del cine europeo, premio también del público en el Festival Sundance y mejor guión en la Seminci de Valladolid. Y no nos olvidamos de los peques con la película de animación infantil La increíble historia de la pera gigante y una aventura extraordinaria de monstruos marinos, piratas abominables y peras grandes, muy grandes. Premio Europa Junior en el Festival de Cine de Sevilla.
¡Hola! ¿Qué has pescado, Micho? ¡Uy! ¡Es una carta!
¡La carta es de JB!
¡Dámela!
He naufragado en la isla misteriosa. Pero cuidado con...
Cita musical de interés para el fin de semana de Cat Empire. Acumulan premios y discos de platino. Su música es bailable y contagiosa. Y eso haremos, bailar en su concierto de mañana a las 8:30 en La Riviera. Every time you wake up, every time I sleep, every time my shadows copy and repeat, in every living feature, in every shooting star, I always try to meet you, but I don't know who you are. We're gonna kill a man. Jado, jado.